Eduardo Bonomi. Ministro, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, muy bien, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, bueno, ¿viene de pocas horas de sueño?
Hace días que vengo hace con pocas días, horas de sueño.
Hace días. Visionando videos, me imagino, también.
No, ya estoy tratando de no mirarlos más.
¿Ya está? Estuvo aquí en Rompecabezas. Vamos a hablar más en detalle más adelante, en todo caso, en esta entrevista. Estuvo Juan Raúl Ferreira, integrante de la Institución de Derechos Humanos. Y señaló que está a consideración de esa institución, se lo decía a Daniel Figares ayer, o hace un par de días, que hay a consideración de esa institución videos de lo que sucedió en el piso 3, donde están las oficinas del CODICEN. Allí, se entiende, podría existir la posibilidad de abuso, de brutalidad policial contra estudiantes.
No, yo creo que no, que es un error. Creo que no hay videos de otro tipo.
¿Creo o está convencido de que no hay videos?
No, estoy convencido. Es más, estoy convencido por lo que yo mismo vi de cómo se produjo el ingreso y cómo se produce la salida, por un lado, pero después estoy convencido también por las declaraciones que hacen quienes estaban adentro, incluso algunas de ellas tratando de desmentir lo que dijimos. Por ejemplo, en Brecha sale una nota que trata de desmentir lo que yo dije, diciendo que había estudiantes y que los estudiantes se retiraron cuando la policía trató de abrir una puerta que no pudo abrir, entonces se retiraron. Por eso no había nadie cuando entró la policía. Trata de desmentirme. No me desmiente, porque yo lo que dije fue que cuando la policía entra, no había nadie, que yo no podía afirmar si se habían ido media hora antes, dos horas antes o cinco minutos antes, que me inclinaba, lo dije en la conferencia de prensa, a pensar que se habían ido cinco minutos antes. Pero en esa nota que trata de mentirme, lo hace, sino que confirma lo que dijimos. Se fueron antes que la policía entrara, cuando sintieron el ruido en la prensa. Hay una nota en La República, a Irma Leites, que Irma Leites dice que ella dice que esto fue un filtro sin balas, y reconoce que adentro no hubo golpes. Después dice, hubo tortura psicológica, le cantaban chivita.
Bueno, chivita. Habla de tortura directamente.
No, pero dice psicológica, porque dice que le cantaban chivita, que golpeaban
los tacos en las escaleras.
Cosa que tampoco sucedió porque no estaban, no había gente adentro. La había habido, pero no la había habido en ese momento. Entonces, no existió otro video. Había un abogado que estuvo filmando en todo momento, y en el video que nosotros presentamos se lo ve filmando, y filma las mismas cosas que filma la policía.
¿El video del interior fue editado, ministro?
No, el video del interior tiene dos situaciones. Nosotros teníamos un video de unos 20, 30 minutos más o menos. Nosotros no hacemos una conferencia de prensa con 30 minutos. Entonces, editamos, sí, 7 minutos, que fue lo que presentamos en la conferencia de prensa, y lo dijimos. Pero le dimos a los canales, a los medios, le dimos los 30 minutos crudos, para que pudieran comparar si lo crudo contradecía lo que se estaba mostrando. Lo dimos eso. Obviamente lo deben haber comparado, y es obvio que no había contradicción entre lo que mostramos y el total.
¿Y qué razones o qué argumentos les llevan a afirmar con tal contundencia que no existen esos videos que señala Juan Raúl Ferreira están en manos de la Institución de Derechos Humanos?
Porque yo creo que la policía no se cruzó en ningún momento con los estudiantes, entonces no puede haber un video que recoja un momento que estén juntos adentro, con el CODICEN ocupado, la policía y los estudiantes.
Los liceales que ocuparon el CODICEN dicen que fueron agredidos por la policía, esto usted lo sabe, le consta, al ser retirados del local en la noche del martes 22 de septiembre. Usted lo negó en una conferencia de prensa, y vea lo que señala, por ejemplo. ¿Por qué los estudiantes no difundieron los videos de ese encuentro? Por miedo, respondieron varios, entre ellos Emiliano Mandasen, dirigente del Gremio de Profesores de Montevideo. Pero Juan Raúl Ferreira, integrante del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos, informó que llegaron a la institución videos de lo que aconteció en el tercer piso del edificio donde estaban los jóvenes. ¿Cómo interpreta esta actitud de Ferreira? Dijo, efectivamente las denuncias las hemos recibido, los videos también. Esto lo dijo a nuestros compañeros de Rompecabezas. Tenemos que analizarlos para asegurarnos la veracidad.
Es lógico. Videos pueden haber recibido, lo que no son veraces. Van a analizar la veracidad, veremos si pueden concretar que son veraces, porque no hubo, lo vuelvo a afirmar, no hubo cruce, no hubo contacto entre la policía y los estudiantes, no lo hubo, entonces no puede haber videos. Si hay un video truchado, puede haberlo, van a tener que mostrar la veracidad. Yo digo esto porque estoy absolutamente convencido. Ahora, el miedo. ¿Qué miedo? ¿De quién es el miedo? Si lo pueden hacer llegar al juez, como le hicieron llegar desde la Guardia Republicana, una foto anónima, un video anónimo, donde hay un funcionario de la Guardia Republicana que dice que tiene un arma no autorizado, un palo no autorizado. Y llegó y la jueza lo tomó y lo citó al funcionario por la foto anónima, pero desde dentro de la Guardia Republicana.
Una vara extensible tenía.
Una vara extensible. Y la jueza resuelve que es una falta porque no debe tenerla, pero no hay un delito porque no hay ninguna situación en que se vea usando esa vara extensible. Y por lo tanto considera que es una falta interna y que deben tomarse medidas administrativas. Pero cuando el funcionario fue a la justicia, nosotros, que también habíamos recibido una denuncia, y no anónima, sino una denuncia del doctor Faropa, que él había visto la vara extensible, nos pusimos a averiguar, averiguamos quién era el funcionario, lo habían sancionado al funcionario, planteamos que se le levantara la sanción para hacerle un sumario, porque la sanción que podía surgir de un sumario puede ser más fuerte que la sanción que le habían puesto, y junto con el sumario, una investigación administrativa, desde antes que fuera la justicia, y que se investigara si había habido excesos. Así que eso se está investigando. Pero que lo que estoy seguro es que no hubo cruce entre estudiantes y policías. Entonces, eso de que por miedo es una excusa, porque si tienen el video, lo hacen llegar de la forma que sea. Es más, hasta la policía toma denuncias anónimas. A la justicia le llegó una denuncia anónima, la justicia la tomó. Si le llega un video, verás, la justicia lo va a tomar.
¿Está en curso, ministro Bonomi, en este momento una investigación administrativa como consecuencia de la acción policial de la noche del 22 de septiembre?
Se lo acabo de decir. Está en curso a partir de la denuncia de que un funcionario tenía una vara extensible que no está autorizada.
¿Pero solo por ese aspecto está llevada a la investigación?
Sí, claro, porque si es una vara extensible es algo no autorizado.
Correcto.
A utilizar. Y a partir de que se empieza esa investigación, también que se investigue si hubo excesos.
O sea que está bajo investigación la eventualidad de que se hayan cometido excesos.
Nosotros en la conferencia de prensa dijimos, mostramos lo que pasó adentro y dijimos lo que pasó afuera lo vio todo el mundo, porque lo pasaron los canales de televisión. Nosotros mismos tenemos filmaciones, los canales de televisión pasaron filmaciones propias y algunas que se le había proporcionado desde las cámaras de videovigilancia. Todo el mundo lo vio, todo el mundo puede sacar conclusiones. Nosotros no vimos excesos, fue un operativo medido, fue un operativo que se mantuvo dentro de los protocolos. Siempre es posible que se pueda haber producido algún exceso. No lo vimos, pero no estamos cerrados a negarlo. Dentro de lo que dicen, estamos seguros que no lo hubo.
Pero hay una investigación en curso.
No, pues, la investigación se va afuera. Es sobre afuera, no sobre adentro. adentro no hay denuncia en la justicia, no hay nada. Todo esto que dicen, pasó tal cosa, hubo esto, en la justicia no hubo nada. La jueza en determinado momento lo dijo públicamente: yo no voy a investigar lo que no está denunciado. Yo no voy a investigar, por mí misma, si los videos que existen no muestran ningún exceso. Uh-huh. Y no hay denuncia, porque esta es la denuncia, son en la prensa, pero no lo hicieron en la justicia. El abogado, que filma todo, él denuncia tortura, desnudar a los estudiantes, golpes en la cabeza. Nosotros le vamos a hacer, ya está pronta, demanda por difamación e injuria, porque somete a la policía al escarnio público con una mentira que queda demostrado que si eso fuera cierto lo filmó todo, y él hace la denuncia, y va a tener miedo de probar su denuncia con un video que filmó. No tiene nada, no hubo nada. Él filmó y gritaba a la vez que, no peguen, me están pegando. Y era mentira, porque lo estábamos filmando la policía. Y no había ningún golpe, estaba mintiendo.
Bien, permítame simplemente insistir con un aspecto para que el tema quede lo suficientemente claro. Sobre lo que sucedió adentro de esas oficinas estatales, no hay una sola denuncia. De hecho, efectivamente, la jueza dijo que no investigaría algo sobre lo que no tenía denuncias. Pero existe una investigación en curso, en términos administrativos, en el Ministerio del Interior, por la eventualidad de la comisión de excesos de la policía afuera.
Afuera fue a raíz de una denuncia concreta, con una foto además, entonces muestra a un oficial con la vara extensible y se inicia una investigación administrativa.
O sea, el presunto abuso estaría concentrado específicamente en el uso de esa vara extensible.
La denuncia sí, la denuncia del doctor Faropa sí, uh-huh. La que nos hizo a nosotros. Más que una denuncia, nos dice, pasó tal cosa. Uh-huh. Y manda una foto que a él le mandaron de forma anónima, uh-huh. Nos hace llegar la foto efectivamente muestra a un oficial con algo que no queda claro, que sea realmente una vara extensible, pero al comienzo inmediato de la investigación se confirma que sí.
Pero todo remite al eventual uso de ese instrumento no policial, ¿es eso?
Sí, pero nosotros en la investigación agregamos que se estudie si hubo excesos.
Bien, vamos a seguir luego de la pausa con el señor ministro del Interior. Hay algunos asuntos planteados por la audiencia. El gobierno esperó demasiado, dice. La desocupación la debió hacer el mismo día en que se inició y punto, dice Wilmar. ¿Está de acuerdo con que se perdió demasiado tiempo, ministro?
Mire, la ocupación fue el viernes de tarde, de tardecita. El sábado de mañana se va ante la jueza, la doctora Eustaquio. Y la doctora Eustaquio dice que no tiene elementos judiciales para poder intervenir. Y plantea la utilización de la vía administrativa. La vía administrativa, en este caso, lo que estaba planteado era acceder para trabajar a las oficinas, que no eran la del CODICEN, sino las otras cuatro. Uh-huh. Y sábado y domingo era. Entonces ese proceso se inicia el lunes, y el proceso no es sencillo. Además, todos estos protocolos del decreto 354 establecen la negociación, y el lunes ya había una negociación en marcha que no era hecha ni por el Ministerio de Trabajo ni por el Ministerio del Interior, sino era por legisladores de la Comisión de Educación, tanto del Senado como de diputados, eran legisladores del Frente Amplio, que habían llegado a un acuerdo, y que ese acuerdo lo tenían que someter a la votación de quienes. Entonces lo iban a hacer a las 5, a las 6 de la tarde, pues se pusieron a votación, y hay dos versiones. Una, que salió un matutino, que ganó 30-23 quedarse, y una que tenemos nosotros que ganó 30-23 irse. Pero que los que se tenían que ir, bueno, váyanse ustedes que nosotros nos quedamos. Y se quedaron más de los 23 que votaron. Entonces esto ya es de noche. Se reinicia el proceso el martes de mañana, yendo a la justicia como corresponde. Lo asume la jueza de Salterain y plantea una negociación, digamos, de dialogar, creo que lo que hay que hacer. Cuando se hace eso, se encuentra una burla por parte de quienes están adentro, se le comunica a la doctora dice, sigan negociando, se siguió hasta eso al mediodía, y al mediodía dice que no tiene elementos judiciales, como había dicho la doctora Eustaquio, que hay que aplicar, hay que ir a la vía administrativa. Entonces ahí cambia la escena, ya no es el Ministerio del Interior, sino la vía administrativa. Surge del pedido de los responsables de las oficinas ante el Ministerio de Trabajo, y bueno, ahí se...
El Ministerio de Trabajo se comunica con el Ministerio del Interior.
Sí, pero antes tiene que ir a negociar, va a negociar.
Sí, fue cuando le arrojaron los papeles en la...
Sí, y ahí se produce el proceso.
Bien.
En el que el Ministerio del Interior es el que tiene la responsabilidad.
Correcto. Luego de la pausa le voy a preguntar si este decreto que usted acaba de señalar, y que ha sido también motivo de controversias, no le exime al Ministerio del Interior de informar permanentemente de estas acciones a la justicia, si no queda allí como cierto descalce o queda la justicia como dejada de lado para situaciones similares. En minutos seguimos con el Ministro del Interior.
Todos tus días son diferentes. Los nuestros también. La mañana del espectador. Un programa nuevo cada día.
9 de la mañana, 29 minutos, seguimos en esta entrevista con el señor Ministro del Interior. Dice, por favor, mientras discuten si les pegaron o no, que todos vimos que había mucha violencia de ambos y la búsqueda de un mártir, a los uruguayos nos siguen matando y afanando todos los días, no distraigamos energías, tiempo, que es terrible, bueno, ya está, dice un oyente. Después hay algunos otros mensajes que iremos leyendo a lo largo de este segundo tramo. Dice, señor ministro, si hay miles de rapiñeres y muchos homicidas reincidentes, ¿la solución no sería duplicar penas por reincidencia y triplicar penas por homicidio? Bueno, habla de cambios en materia legislativa. Ministro, a propósito...
Una cosa, sí, claro. Yo comparto el primer criterio. Me parece que estamos perdiendo tiempo hablando de esto, que a esta altura ya van 2 semanas y 4 días. Vamos para 3 semanas de este tema y seguimos hablando de él. Fue protagonizado por unas 100 personas o menos. Me parece un despropósito seguir hablando de ello, pero...
Está bajo investigación policial Irma Leites, que dice que descree en la democracia y que la rebelión es un instrumento.
Por eso no puede estar bajo investigación.
¿Pero inteligencia policial entiende en estos asuntos cuando hay manifestaciones de esta naturaleza?
Pero no en afirmaciones, sino en acontecimientos realizados, y no por afirmaciones públicas.
¿Hubo subversión en este caso?
No, yo creo que no hubo subversión, hubo el intento de transformar una lucha por presupuesto en otra cosa que tiene que ver no solo con obstaculizar lo que es el funcionamiento del Estado, sino, yo creo que lo dicen, apunta contra organizaciones sociales, apunta contra el PCNT, apunta contra la izquierda. Es una forma de tratar de empretar y desacreditar y dividir a la izquierda. Es lo que trata de hacer. Eso no es subversión. Lo que pasa es que lo hace a través de métodos que tienen que ver con complicar el funcionamiento del Estado. Y eso sí que requiere la acción del Estado. Lo otro requiere la acción de las organizaciones políticas y las organizaciones sociales.
Hablábamos antes de la pausa de este decreto y sobre todo de la vía administrativa para la resolución de algunas situaciones que tienen que ver con la acción policial. Le consultaba, ministro, si los decretos no prescinden de la justicia en algunos casos.
Pues yo decía la historia. Había un decreto que permitía a un empresario denunciar ante el jefe de policía departamental una ocupación para que la policía por sí ante sí, sin vía judicial, desocupara. Ese decreto fue derogado en los primeros días del primer gobierno del Frente Amplio por el ministro de Interior, José Díaz, en aquel entonces. Quedó un vacío. Entonces, en momentos de que aumentaron las ocupaciones, en el primer gobierno se trató de llenar ese vacío con otro decreto que establecía que independientemente de la potestad de hacer la denuncia ante la justicia o una acción de amparo, se hiciera el reclamo ante el Ministerio de Trabajo, y el Ministerio de Trabajo era el que evaluaba la situación. Y también, sin la vía judicial, le pidiera al Ministerio del Interior la posibilidad del desalojo. No tiene en cuenta la acción judicial, es un decreto, pero lo que había antes era un decreto mucho más perentorio. Y después, en el siguiente gobierno, hubo otro decreto que tenía que ver con la desocupación de oficinas de trabajo, oficinas públicas, ¿no? Y también, pero yo quiero recordar que esto es así, porque lo mismo que decía el decreto se quiso poner en una ley referente solo a las ocupaciones o en la ley de negociación colectiva. Y fue un rechazo muy fuerte que obtuvo por parte de los empresarios. Y por lo tanto, como la ley de negociación colectiva o la ley que tenía que ver con las ocupaciones, se trataba de consensuar en el diálogo social, en la negociación de partes, no fue consensuado y bueno, se lo hizo por decreto.
Pero queda pendiente esa parte de la pregunta. ¿La justicia no queda desenganchada de la resolución de estos conflictos, de estas situaciones?
Y en estos casos que...
Le pongo, por ejemplo, lo que sucede en los accesos a Montevideo, que cada tanto tienen manifestaciones de vecinos reclamando mayor seguridad en algunos casos, o por situaciones procesales que no comparten, y cortan la ruta, en ese caso, ruta nacional. ¿Allí la policía puede actuar por vía administrativa, sin notificar a la justicia?
Puede. Yo creo que puede y tiene que hacerlo, porque cuando comunica a la justicia, la propia acción de la justicia es mucho más lenta y el perjuicio que buscan lo logran inmediatamente. Se producen hasta kilómetros de corte en los accesos que es a partir de no aplicar directamente el decreto que existe sobre los cortes de ruta.
Así que ante la lentitud de la justicia se procede por la vía administrativa.
No es la lentitud, es lo que está previsto. Porque no toda la acción de la policía requiere la acción previa de la justicia. Tiene que judicializar la actuación, pero si se está cometiendo una rapiña, la policía no le va a avisar a la justicia que está cometiendo una rapiña que la autoriza a actuar. Actúa, después le da cuenta, porque si no, no la evita. Y hay situaciones en las que está previsto que lo haga sin la actuación de la justicia, aunque después le tiene que dar cuenta. Siempre le tiene que dar cuenta. La policía se transforma siempre en auxiliar de la justicia, pero no siempre tiene que avisar antes. En algunas situaciones lo hace en el momento que se produce el hecho.
Bien, hay algunas denuncias de los oyentes y que hacen referencia a otras que seguramente a usted le consta. Son algunos integrantes de la Guardia Republicana contra el director Robert Iroa. Denunciaron al director de la Guardia Republicana por abuso de funciones, hirió a un funcionario durante una práctica de tiro y lleva a un hijo menor de edad a entrenar en el local de la Guardia Republicana. Estoy leyendo lo que se manifestó en subrayado por parte del efectivo Carlos Piedra. Dice, reclaman la sustitución del director y de su comando. El 99,9% de los efectivos de la republicana sentimos eso, pero muchos sienten miedo. Esto es lo que dice Carlos Piedra, se lo dijo a subrayado. Pero tengo un mensaje con nombre y apellido aquí, que me acaba de llegar. Dice, el ministro no responde, o el ministerio no responden, desestiman algunas denuncias. Hace más de un año hice denuncia contra Iroa, por practicar tiro a cualquier hora, teniendo un hospital a una cuadra, y por subirse a los árboles a practicar tiro. La denuncia la hice por el teléfono del ministerio, y después arroja otros datos personales. ¿Cuál es la situación, ministro?
Mire, que lo que yo hago la denuncia, pero el 99% lo avala, es fácil decirlo. El problema es que no es así.
¿Cuál es la situación?
Y la situación es que hubo una movilización, habrán ido en el momento que había más 10 personas, hay una cantidad importantísima de sindicatos policiales. Le pidieron apoyo a todos y todos los sindicatos negaron el apoyo a esa movida. Uno de los que está haciendo esa movida está sumariado y probablemente se comprometía su situación. Entonces,
¿comprometida en qué términos?
En el sentido que el sumario es por no puedo decirlo, pero por razones internas que no son sencillas. Entonces, hace esta movida.
Uh-huh. ¿Usted se refiere, por ejemplo, a la filmación?
No, la filmación no, esto es mucho uh-huh. antes, hace mucho tiempo. Entonces, evidentemente, hacer esto también es una forma de autodefensa. Uh-huh. Yo no estoy para nada convencido de lo que... Si estuviera convencido de lo que dice, hubiera actuado. Yo creo que nosotros hemos mostrado que cuando tenemos denuncias ciertas, o nosotros mismos hemos comprobado determinadas cosas, hemos tomado medidas rápidamente. El otro día, dentro de las cosas que me acusaban de haber defendido al policía de Santa Catalina y semana después cambiar. Es mentira. Cuando lo de Santa Catalina, yo me acuerdo que fue la muerte de un muchacho por parte de la policía, yo me acuerdo que me hicieron una nota enseguida de eso, y yo pero recuerdo porque fui muy cuidadoso en lo que decía, dije, la información que yo tengo es tal, pero vamos a investigarla. Eso fue al mediodía, me acuerdo hasta cuándo, porque era en un desayuno de trabajo, y fue después del desayuno de trabajo. Dos horas después, dije, no, acá hay algo
raro,
hay algo diferente, y que se haya procesado ese policía por homicidio surge de la investigación del Ministerio del Interior, que usó toda la tecnología que tenía en ese momento, que era el SISCOMBE, que georreferencia vehículos y policías, el TETRA, el sistema TETRA comunicaciones, que georreferencia, y la grabación de las comunicaciones, y cruzar las comunicaciones con la georreferenciación.
Eso sucedió en 48 horas, esa investigación.
Esa investigación sucedió en 48 horas.
¿Qué pasa con el caso de Peñarol?
¿Cuál de Peñarol?
El que también policías quedan registrados por el sistema TETRA tras haber abatido a un adolescente de la zona.
Bueno, ahí, yo más preciso todavía, puse este ejemplo. Pongo dos ejemplos más. Yo salí a defender claramente a policía en Casavalle, que fue procesado, 10 meses después fue sobreseído porque era inocente, y salí a defender los policías de Maldonado, que estaban investigados porque tiraron 10, 12 tiros a un delincuente en la persecución, que el delincuente estaba tirando tiros en la vía pública, estaba denunciado por eso, atropelló 2 patrulleros trató de atropellar a un policía. He defendido a otro policía y he criticado a otros. En el caso este de Peñarol, yo me he quedado callado porque no puedo ni defender ni acusar a dos cosas. Entonces procede la investigación. Cuando completemos la investigación, vamos a tomar posición.
¿No está llevando más tiempo del óptimo?
A veces arreglan 48 horas, a veces no. En ese caso, el de Santa Catalina fue muy complejo, pero cruzar dos sistemas de georreferenciación con uno de cruce de voces dio resultado.
Bueno,
acá veremos.
Pero no se animan en principio a decir lo que sucedió de acuerdo a la visión del ministro del Interior.
No me gusta lo que pasó, pero no puedo decir exactamente. Creo que lo vamos a poder decir.
¿En cuánto tiempo?
Ah, no sé. Yo me gusta jugarme más a que lo que digamos sea veraz que a decirlo rápido. Si lo decimos rápido nos equivocamos, un problema. Si demoramos un poco más y decimos exactamente lo que sucedió, el problema es muchísimo menor. Además, a la justicia va igual.
Pero usted acaba de decir, no me gusta lo que pasó.
No me gusta. Hay algo que no... No, pero no lo puedo hasta que no tenga toda la información. Bueno, pero no me gusta.
Bueno, usted planteó en el Parlamento una situación difícil. Dijo que lo que está pasando ahora es mucho peor de lo que se dice. Estoy leyendo textual. Dijo exactamente eso. ¿A qué se refiere?
Yo me refería a que normalmente la medida de la mejora o el empeoramiento de la seguridad está dado por decir, había 25 rapiñas, ahora hay 30, aumentaron. Había 100 hurtos, ahora hay 80, bajaron. Yo creo que no es esa la medida de la situación de seguridad, sino qué fenómeno encierra el aumento o la disminución. Porque, por ejemplo, en el primer semestre del año, que es el que tenemos medido sistemático, lo que pasa hasta ahora también lo tenemos medido, pero ahí tiene un sistema 6 meses. Las rapiñas se mantuvieron en meseta, aumentaron un poquitito insignificante y disminuyó sensiblemente la cantidad de dinero robado. Pero hay un claro comportamiento diferenciado. Se da un tipo de rapiña en los lugares donde viven los delincuentes, que ya no roban cerca donde viven, roban donde viven, roban al vecino, y le roban a un trabajador que se levanta temprano para ir a trabajar o llega tarde y le sacan 100 pesos, 180 pesos.
Pobres contra pobres.
Usando revólveres, cosa que antes, ahora son varios con revólveres para sacar esa plata. Bueno, cuando a uno le roban 180 pesos, el que roba, roba para usar el dinero, 180 para repartir, roban inmediatamente, vuelven a robar, o sea, hacen 3-4 robos juntos. Roban a la señora que sale del almacén del barrio chiquito con una chismosa con leche, pan y harina, y saca la bolsa. Y al mismo tiempo, en el mismo lugar, roban comercios chicos con violencia, además muchas veces al que le entrega la plata igual le pegan un tiro, o roban vehículos de pasajeros, colectivos o individuales, y transportistas de alimentos o bebidas. Y no es mucha plata la que roban ahí. Y después, al mismo tiempo, en otra zona, por poner Avenida Italia, de Tres Cruces hacia Carrasco, un poco hacia el norte, y bueno, ahí roban comercios como Dinero, Hábitat, estaciones de servicio, también transportistas, ahí roban más, y roban mucho más organizado. El primer robo, lo primero que dije antes, es muy espontáneo, esto es muy organizado, con mucha gente armada y dispuesto a ejercer violencia.
¿Cuál es el plan? Le voy a preguntar, nos quedan algunos minutos, porque equipo que gana hay que sacarlo, dijo la calle Pou. aunque acaba de señalar en una entrevista que le realicé esta mañana más temprano en que no pidió la renuncia y que no tiene, en términos personales, nada. ¿Se cruzó con la que se fue?
Me crucé.
¿Le comentó algo?
No.
¿Qué hablaron?
No hablamos, nada más.
Bueno, vamos a escuchar lo que decía la calle Pou hace algunos
días. Yo llegaba apurado.
Creo que ha fracasado, la política de seguridad del gobierno ha fracasado. No lo dice Luis Lacalle Pou, no lo dice el Partido Nacional, lo dicen los datos fríos y duros. Ahora, lo del principio, yo no pido renuncias. Por esa nota, por ahí, una nota por ahí que digo, no pido renuncias, sobre todo porque nunca pidas lo que sabes que no va a pasar. Trato de optimizar el tiempo que tenemos y trato también de ser serio. Andar pidiendo renuncias diestra y siniestra sabiendo que no se van a concretar es infértil. Entonces me parece que no corresponde. Simplemente creo que fracasó el binomio Bonomi-Vázquez. Entiendo que no hay una comprensión integral en lo que hace a las dos patas más importantes de este tema, de la seguridad humana, que es la inclusión propiamente dicho, el sentido de pertenencia a un colectivo, a una comunidad. Hay una frustración enorme de expectativas, a veces una incapacidad de desarrollarse, y por otro lado, la política que hace al control y a la represión del delito ha fracasado.
No pide la renuncia, pero sí.
No, la pide, sí. Esto es una forma elegante. No la pido porque no la voy a obtener, pero debería. Entonces, es decir, tendría que renunciar, es lo mismo, es un eufemismo. Lo central de lo que dice tiene que ver con el fracaso de las políticas de seguridad. Y es lo que le estoy diciendo, ¿cómo mide uno las políticas de seguridad? Yo sé que lo que, cuando yo diga esto que voy a decir, es una excusa, no es una excusa. Toda la región se ha complicado, toda aumentó, toda, absolutamente. La que menos aumentó, Uruguay. Por eso Uruguay sigue siendo de los países que tiene la menor tasa de homicidios. ¿Por qué es eso? Bueno, yo creo que porque se han tomado medidas que evitaron que delitos que se están cometiendo en la región acá no se realicen. Empezaron. No le voy a decir cuáles, no voy a... Pero hay una serie de delitos que se cometen en la región que acá se van a llegar, nos dijimos, nos preparamos para combatirlos. Empezaron.
¿Pero a qué refiere? ¿Al sicariato, por ejemplo?
No voy a profundizar, expresamente no voy a profundizar en eso, pero yo le digo que hay cosas que pasan en otros lados que acá no pasan.
Pero informar no es transparentar también, ministro, para prevenir.
Y es avivar también. Entonces no lo voy a hacer. El sicariato llegó. No llegó por la gravedad que existe en otros lados. Nosotros hablamos de ajuste de cuenta. Yo no hablo más de ajuste de cuenta. Porque el ajuste de cuenta empezó como una cuestión de una venganza o de una advertencia o de alguien que no cumplía con determinadas normas, ya no es eso. Ahora es conflicto entre delincuentes. Y los conflictos entre los delincuentes no son solo ajustes de cuenta. Un conflicto entre delincuentes es que yo quiero dominar una zona y ataco a otro que quiere dominar esa zona para desplazarlo. Y no es ajuste de cuenta, no es venganza. Es enfrentamiento entre delincuentes. Eso se está dando. Y el 60% de los homicidios tienen que ver con conflictos entre delincuentes. Bueno, eso tiene que ver con la porque usted, yo empecé a contarle algo y usted me llevó a lo que dice.
No, es que entiendo su punto
la
de
la calle
reserva.
Pou, que yo no quiero debatir con la calle Pou, sino que quiero profundizar en lo que estaba diciendo. Ajá. Yo le dije, en la zona donde viven cometen determinados delitos, en las otras zonas cometen otro tipo de delito. Una zona espontánea, pero tiene un rumbo.
No, usted ya ha dicho, por ejemplo, que la calle Pogo está pidiendo su renuncia. Y también
pero no
ha firmado,
quiero debatir con si él,
no,
quiero está, decirle esto que le estoy diciendo.
Está
usted
firmando,
no me deja
está firmando. No, pero voy a eso. Usted dice que con el ánimo de la reserva no está revelando para que no se aviven algunos delincuentes.
No, pero no es eso lo importante que le quiero decir.
Pero yo, yo valoro también...
Interpréteme usted.
Ministro, no lo estoy interpretando. Le estoy ahora preguntando. ¿Encaja en esta preocupación suya por delitos que eventualmente puedan avanzar el del secuestro? Porque ahí me refería yo a esa necesidad de estar más prevenido.
Ese es uno, pero yo le quiero Nosotros tenemos una visión. Usted me pregunta por la visión. Si yo sí le empiezo a decir, usted me desvía a que debata con la calle. Que
lo de la calle fue simplemente el comentario bien, que hizo esta mañana y quedó concentrado
que
en eso.
Le quiero decir.
¿Cómo no? Con mucho gusto.
Yo creo que en estos lugares que se cometen estos delitos por poco dinero, pero muy repetido, hay una lucha por territorio. La lucha por territorio ya la vimos en distintos países de la región. Es lo más grave que puede pasar que controlen el territorio. Hay que impedir que controlen el territorio. Acá ni se lo planteaban eso. Cuando lo dijimos, tan locos. Y bueno, hoy nosotros tenemos organización policial para pelear por el territorio.
Ese es el diagnóstico. ¿Cuál es el tratamiento?
No, el diagnóstico no. Hoy tenemos organización policial, es parte del tratamiento, no el diagnóstico. El diagnóstico es, esto se viene, por lo tanto hay que prepararse. Tuvimos 5 años modificando la policía para que esté en condiciones de hacer eso. Hoy la tenemos. Entonces el tratamiento es profundizar lo que se está haciendo con los operativos de control, con la lucha diferente contra las bocas que se está haciendo. Se han cerrado 300 en Montevideo en lo que va del año, 600, más de 600 en lo que va el país, en total del país, y se requieren determinados ajustes que necesitan el presupuesto. Nosotros este año estamos trabajando mucho más fuerte, porque concretamos procesos el año pasado que los años anteriores, pero todavía no tenemos el presupuesto. Nosotros en el presupuesto presupuestamos un complemento importante para un número de policías en el área metropolitana que trabajen con alta dedicación operativa, más allá de horarios fijos, que nos permitan responder de otra manera.
Uh-huh. Usted, alude también a, en el presupuesto, a la incorporación de tecnología. Si me permite un paréntesis, para hablar de algo que ha resultado exitoso en algunas zonas, la instalación de cámaras de seguridad, la videovigilancia. Ahora, también se entiende que ese sistema puede haber empujado al delincuente a ocupar esas zonas, a buscar ese territorio, a acrecentar o agudizar el asunto de las zonas rojas.
No, nosotros hemos dicho esto, que esto estaba pasando antes del incremento de la videovigilancia. Dijimos, este es un fenómeno. Uno no puede estudiar solo lo que pasa en su país. Uno aprende con lo que pasa en el exterior, porque además acá hay presos que son pesados del exterior que transmiten acá lo que hacen afuera, entonces lo empiezan a hacer en Uruguay. Eso lo hemos dicho. Ahora están separándose, pero cuando nosotros vinimos estaban todos juntos. Los extranjeros con los nacionales y los pesados con los livianos. Nosotros hemos empezado un proceso de separación de eso, agudizado. Entonces yo no creo que la videovigilancia los haya empujado a las zonas rojas. Yo creo que en esa zona lo que hay es una lucha muy fuerte por dominarlas, y eso pasa por controlar gente y por expulsar a la que no controlable, y para expulsar a la no controlable aumentan la violencia con la que actúan. Entonces eso hay que cortarlo. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos esto, surgen voces, y de todos lados, que dicen, no, ustedes están estigmatizando la zona. Están estigmatizando que los trabajadores de esa zona son los que nos dicen, por favor, no se vayan, quédense. Ahora, cualquiera que vive lejos de ahí, que no ve el problema que viven ellos, y que además lo que en la prensa aparece es lo que transmite la gente que es capaz de crear opinión, que normalmente vive en una zona de Montevideo, a la otra zona no se la oye. Y no se la oye en el Parlamento, y no se la oye en ningún lado, porque no va. Con nosotros vienen a hablar, de muchísimos barrios de Montevideo. Entonces nos advierten, está pasando esto, y hay dos caminos. O fortalecemos la presencia, o siempre surge gente que quiere actuar sola.
¿La justicia es consciente de este cuadro de gravedad que usted describe?
que conoce la situación, conoce. Si es consciente, es otra cosa. No sé.
¿No lo sabe?
No sé.
¿Y cuando habla con miembros de la Suprema Corte?
No, pero yo creo que una cosa es la Suprema Corte y otra el conjunto de la justicia. Son cosas diferentes. Pero yo creo que vamos a tener que hacer un esfuerzo porque esto se conozca. Porque una de las cosas que el inspector Huarteche siempre dice, yo se las contaba las veces que las dijo, ya me aburrí de contarlas, no las cuento más porque la dice tantas veces, pero la adopté lo que él decía, es para que podamos trabajar seriamente en seguridad, tiene que haber una percepción compartida de la amenaza. Si no hay una percepción compartida de la amenaza, no trabajamos en conjunto. Si la seguridad es un tema político para acumular fuerza, bueno, entonces no comprendemos el problema. Si la seguridad se encara como la actividad de unos loquitos, no comprendemos el problema. Si no entendemos que ha habido un proceso de deterioro social desde hace muchos años y que después pasó, las consecuencias quedaron y quedaron con una creación de una subcultura marginado delincuente que gana adeptos. Si no nos damos cuenta que cuando en televisión sale una imagen de alguien poniendo un revólver en la cabeza a un farmacéutico y la mayor parte de la sociedad dice que es horrible, hay un grupo chico que se siente orgulloso y uno que no se lo identifica le dice a sus amigos, ese era yo el que le puse, y se siente realizado cuando ve eso. Entonces, si no sabemos articular política de seguridad desde el Estado, desde la sociedad, desde la prensa, porque muchas veces, y usted lo sabe bien, se dice que la prensa o la información es un negocio, entonces como es un negocio hay que ver qué es lo que más vende, y si lo que más vende es la sangre, hay que poner sangre, bueno, y eso contribuye a esa subcultura marginada, claro, delincuente.
Bueno, a usted le consta mi discrepancia con ese punto, ¿no?
Por eso le digo que usted lo sabe.
Bueno, pero lo cierto es que también seguramente muchos se estarán preguntando, ¿y el ministro o el ministerio han promovido ámbitos donde estén presentes los actores? Me imagino una convocatoria a la oposición.
Nosotros en el periodo pasado convocamos a la oposición, no a la oposición, porque algunos de los que convocamos nos dicen, nosotros somos un partido diferente al de gobierno, pero no nos caracterizamos como oposición. En algunos casos lo somos y en otros no. Y otros sí se caracterizan. Uh-huh. Bueno, invitamos a todos los partidos con representación parlamentaria a una reunión a exponer nuestros puntos de vista. Partido Nacional fue, Partido Independiente fue, Partido Colorado como tal no fue. Después un sector PROA nos reclamó y fue, pero como PROA, no como Partido Colorado. Y ahora nosotros pedimos, y para nosotros afortunadamente se hizo, que se crearan comisiones, una comisión de seguridad y convivencia en el Senado y en diputados para poder hablar de estas cosas. Y se crearon. Fuimos al Senado una vez y planteamos la estrategia, el plan de trabajo. Fuimos ayer por un tema que además fue muy mal informado después que salimos de ahí, y fuimos a diputados. Todavía no empezamos a hablar de esto, pero y están en el tema presupuestal, pero obviamente que lo queremos hablar.
Bien.
Y queremos hablar con la prensa, queremos hablar con las organizaciones sociales de este tema.
Muchas gracias, ministro. Alude a unas. Nos hemos pasado de tiempo porque, claro, son asuntos tan delicados y tan complejos que merecen unos cuantos minutos, pero usted dice que compareció ayer por este asunto que se ha mal informado. Le recuerdo, y si fuera tan amable resumirlo en un minuto, fue responder por lo que se entiende como recurrentes casos de fuga de centros asistenciales con el peligro que eso conlleva.
Claro, nosotros dimos cuenta como Ministerio del Interior de 7.452 traslados y 578 internaciones y hubo 7 fugas. ACE dio cuenta fugas donde había custodia policial. Hubo 11 en el Vilar de Bo sin custodia policial. No había custodia policial. Entonces, no es responsabilidad del Ministerio del Interior. Nosotros nos hicimos cargo e informamos de las 7 que había bajo custodia de policías. Y una más que no era de traslados ni internaciones, sino cada vez que la policía detiene a alguien, comprueba su estado de salud antes de llevarlo a la comisaría. Y en un caso de estos hubo también un intento de fuga. Si no contabilizamos eso, porque en lugar de haber 8.330 casos, hubiera habido 20.000 casos. Y achicaba el porcentaje. También dijimos que la totalidad de esas fugas de las 7 fueron inmediatamente recapturados. Ninguno se fugó del todo, ninguno llegó a la fuga total. Fue intento, algún intento duró más, alguno duró 20 horas, algunos duraron 2 minutos. Pero se sumó todo y que todo hubo 19 fugas bajo responsabilidad del Ministerio del Interior. Se confundieron los protocolos. Hay protocolos policiales y hay protocolos hechos por los enfermeros. Entonces hablaba de la contradicción de los protocolos policiales. No hubo ninguna contradicción. Hubo contradicción, diferencia en protocolo de los enfermeros con protocolo de los policías. Esto fue... Y lo bueno fue la salida. O sea, hay acuerdo con ACE para cómo trabajar. En lo inmediato, solamente con 2 hospitales. Los privados de libertad que vayan van a ir con tobilleras. Va a haber videovigilancia afuera. Se está construyendo un centro asistencial penitenciario en el CONCAR y los imputables psiquiátricos que están en el Vilar de Bo, hoy hay un acuerdo para, se le pasó un comodato el 6º piso de jefatura para que ACE lo habilite mientras arreglan la sala 11.
Muchas gracias, ministro.
Por favor.
La mañana del espectador. Periodismo atento.